En la fiesta de Cristo Rey, con la que se cierra el año litúrgico a partir del domingo que viene, empieza el periodo de Adviento en preparación a la Navidad. El evangelista Lucas, tomando el episodio de la crucifixión de Jesús, quiere explicarnos de qué manera hay que entender esta realeza. ¿Por qué decimos que Jesús es Rey? Y lo hace en un momento tan trágico para la vida de Jesús como es su muerte en la cruz. Este episodio último recuerda en cierto modo el episodio de las tentaciones en el desierto, cuando el diablo, al cabo de la tercera tentación, dice el evangelista Lucas que se alejó de Jesús para volver en el momento indicado, en el momento oportuno. El momento oportuno es este, cuando Jesús, muriendo en la cruz, tiene a sus adversarios que, burlándose de él, le proponen que se salve a sí mismo, empezando por los jefes religiosos del pueblo, que se burlan de él, diciéndole, ha salvado a otros, si él es el Mesías de Dios, que se salve a sí mismo. O también los soldados, los que llevan a cabo la ejecución de Jesús, se burlan, lo desprecian, ofreciéndole vinagre, y también le preguntan, si tú eres el rey de los judíos, aquí tenemos el título rey, si tú eres el rey de los judíos, sálvate, salva a ti mismo. Y por último, uno de los malhechores, que han sido también crucificados con Jesús, le reprocha que si él es el Mesías, pues que se salve y que también salve a ellos. Es decir, estas preguntas que Jesús recibe en la cruz recuerdan las mismas tentaciones del diablo en el desierto, porque el diablo lo que le propuso es que él fuera un Mesías de poder, una persona poderosa que pensara sobre todo a sí mismo, que usara su fuerza y sus capacidades para crear su imagen potente y una persona por encima de los demás. Esto es lo que ahora le proponen a Jesús, que reniegue su misión, que se acuerde solamente de sí mismo y que intente salvar su vida si realmente tiene estas capacidades y estos poderes como consagrado de Dios. Jesús, llegando al final de su vida, mantiene hasta el último momento la fidelidad al proyecto del Padre. Jesús no reniega de este proyecto y sobre todo su compromiso lo manifiesta en un momento en el que no tiene ninguna posibilidad de actuar, de reaccionar a lo que son las tentaciones o los reproches de sus adversarios. Jesús está solamente clavado en la cruz y en ese momento uno de los malhechores, cuando ve el desprecio y cuando ve también las acusas que le hacen los adversarios a Jesús, en particular la del otro malhechor que le reprocha que no se salve a sí mismo si realmente es este Mesías tan poderoso, pues el segundo de los malhechores se dirige a Jesús diciéndole, Jesús, cuando vengas como rey, pues acuérdate de mí. Este malhechor ve en Jesús, en ese hombre que está en punto de muerte, que no tiene ninguna corona de oro y de perlas en su cabeza, que no tiene ningún cetro de mando en sus manos y que no está sentado en un trono grandioso, vestido con vestidos lujosos y de persona importante. Ese malhechor ve en la persona de Jesús el verdadero rey, porque percibe en su actitud todo el amor y toda la compasión que el Padre está manifestando en la persona de Jesús y en ese momento tan dramático para él. Y ese malhechor, que no tiene ningún mérito, que ha llevado una vida completamente equivocada, le pide, se dirige a Jesús diciendo que se acuerde de él. Y Jesús va a llevar a cabo su misión, la va a completar en ese momento en el que ya no tiene ninguna posibilidad ni de enseñar, ni de reaccionar a las acusas o a las tentaciones o a los obstáculos que le ponen sus adversarios. Jesús va a llevar a cabo su compromiso. Él no va a renegar su misión. Y Jesús, que ha venido a buscar los que estaban perdidos, que ha venido a llamar a los pecadores y no a los justos, responde a ese malhechor, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús es como el buen pastor que lleva la oveja perdida en su espalda. Y Jesús de esta manera demuestra cómo se realiza el proyecto del Padre, dando la vida por esta causa sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de miedo o de o de temor a eso, sino ofreciéndose completamente, como lo está haciendo Jesús. Entonces, en eso está la realeza de Jesús. No podemos decir que Jesús sea rey comparándolo con los reinos mundanos o con los reyes que conocemos en la historia. Jesús no tiene nada que ver con todo eso, al contrario, presentándolo como rey de los judíos en la cruz, el evangelista Lucas está derrumbando y está aboliendo todas las imágenes de poder, de poder que se exalta, de monarquías absolutas que dominan, porque el único poder que Jesús manifiesta en la cruz, ese es el de un amor incondicionado, y ese poder lo va a dirigir en una manera tan gratuita y tan espontánea y tan segura a un malhechor que sin merecer nada le pide solamente que se acuerde de él. Y Jesús se lo asegura, claro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús nos dice que en un futuro, o cuando se habrá arrepentido, o cuando habrá pagado por sus penas, sino que hoy mismo, en el momento en el que Jesús siente esta petición por parte de un pecador, en ese momento mismo Jesús le asegura que estará con él en el paraíso. La palabra paraíso, que es una palabra rara, porque no pertenece al lenguaje semítico hebraico, sino que viene de otra cultura, como es la cultura persa, significa un jardín de delicia. Y esta palabra, claro, nos recuerda el libro de Génesis, cuando se hablaba también de Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso por su transgresión, por su pecado. Pues bien, el evangelista Lucas nos ayuda a leer ahora de una manera nueva ese episodio de Génesis, en el que Dios no expulsa a nadie de su presencia. Dios no echa a nadie fuera de esa realidad de vida que ha creado, que se puede llamar el paraíso, sino que Dios siempre ha intentado que el hombre y la mujer puedan entrar en este paraíso. Él ha creado un jardín de vida para que todas las criaturas humanas tengan acceso a él. Y eso es lo que nos recuerda hoy el Evangelio en esta fiesta de Cristo Rey. Cristo es Rey porque nos hace ver que el paraíso está abierto a todos, que nadie se puede sentir excluido. Ese malhechor no tenía ningún mérito para poder entrar en el paraíso, y Jesús, en cambio, le asegura que estará allí solamente porque ha hecho esa petición, reconociendo a Jesús como ese hombre que puede dar la vida, de poder estar con él. El paraíso no es un lugar para pocos y no es un premio para el más allá, sino el paraíso es reconocer Dios, Jesús, presente en nuestra vida, como el que nos enseña de qué manera podemos también nosotros demostrar nuestra realeza. Si abandonamos las coronas, los cetros, los tronos, los vestidos lujosos y nos ponemos en una actitud de servicio. Esta es la única realeza que Jesús acepta y esta es la que ha distinguido su vida. Y con esta realeza nosotros sabemos que el paraíso está abierto para todos y que nadie se puede sentir excluido, nadie se puede considerar fuera de él. Entonces, si en el libro de Génesis el hombre y la mujer fueron expulsados por su pecado, en el Evangelio de Lucas, un pecador con su pecado entra en el paraíso y vive en la máxima comunión con Dios.